pero en el fondo, el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más.
La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Dice Carlitos Chaplin. En este mundo hay sitio para todos. La tierra es buena y es rica. Puede alimentarnos a todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero hemos perdido el rumbo. La codicia ha envenenado las almas de los humanos, levantando barreras de odio, empujándonos hacia la miseria y las matanzas.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Sí, no me voy a dedicar a la política, así que voy a cumplir con la promesa que hemos hecho de comentar algunas cosas de el cuento de la Bella Durmiente. Son algunos elementos de los relatos, elementos textuales que queremos compartir con los oyentes y que la vez pasada lo subestimamos. Dijimos, no importa leer la frase exacta del cuento, pero nos dimos cuenta que el modo exacto en que se presentan los acontecimientos en los textos originales de Perrault y los hermanos Grimm expresan con mucha claridad que el cuento no era patriarcal ni machista y que luego se inventó, tal vez por la confusión que generó la versión de Disney. Luego se creyó que era un cuento que subestimaba el rol femenino y enaltecía, supuestamente, el masculino. Vamos a ver el primer elemento que queríamos analizar en el cuento de la Bella Durmiente. Mirá la cosa en la que hemos caído, ¿eh? Sobre la supuesta maldad del hada que la condena a muerte. Habíamos visto que nació una niña, hacen una fiesta, invitan a varias hadas, en Perrault son 7, y la anteúltima hada, en ambos casos, se enoja por algún motivo, y entonces al enojarse le da un ataque de ira, ¿viste? Esas cosas que a veces a algunos nos pasa. Entonces la tipa enojada dice, cuando tenga 15 años se va a morir. Vamos a contar cómo ocurre esta escena y a ver si esta mujer es muy mala o si está ocurriendo otra cosa, además del mal carácter, en todo caso, de esta hada. En Perrault, o sea, en ambos casos, en ambas versiones del cuento, el hada que va a hacer la maldición a la Bella Durmiente se enoja porque no la invitaron. En el caso de Perrault, no la invitaron porque durante más de 50 años no había salido de una torre y se la creía muerta o encantada. Y por lo mismo no había para ella un estuche de oro macizo que sí recibieron las otras. Y en el relato, el que aparece como culpable de esto, hay que leerle el cuento, señor, te vaya después. El que aparece como culpable del error es el rey, el padre de la Bella Durmiente. Es clarísimo cómo el rey es el que se equivoca. Al equivocarse el rey, no hay estuche de oro para esta hada, y entonces el hada se enoja y condena a la Bella Durmiente. Pero fíjate que en todos los detalles queda despreciado, demasiado diría yo, el rol masculino, y en este caso, quien sale a reparar el error del rey es un hada. Las hadas son femeninas. Textual, una de las hadas jóvenes se dio cuenta de que el rey se había equivocado y de que su compañera, así las tratan, se había enojado y temiendo que concediese algún don dañino a la princesita, se escondió para hablar ella en último término y así eventualmente reparar el daño que pudiera hacer la vieja. Fíjate, esta hada ya estaba calculando que como se había enojado podía echar una maldición. Astuta esta hada y torpe el rey. Fíjate. Mira, en el único personaje masculino que yo recuerde, por lo menos, además del príncipe y el rey que aparece, es el cadete, un enano. Un enano con las botas de siete leguas que va a buscar a Dada Buena. No importa, en un momento aparece un personaje masculino entre los personajes mágicos. ¿Quién es? El sonso de la película, el cadete, el che pibe, che, anda a buscarme el hada. ¿Rol masculino enaltecido? ¿O más bien lo contrario? En los hermanos Grimm, la versión de los hermanos Grimm, vamos a esta zona donde aparece el porqué del enojo del hada que va a maldecir con la muerte a la Bella Durmiente. Había en total 13 hadas en el reino. Ya le conté por qué los hermanos Grimm ponen 13 en vez de 7. Pero como el rey no tenía más que 12 platos de oro, decidió que una de ellas no fuera invitada. Otra vez, torpeza del rey. Mezquindad en este caso. No dice la reina que se ocupaba de los platos. No, el rey. Es clarísimo que esto lo escribió una mujer que no tenía un buen momento con el novio, ¿no? Todo hace suponer esto, señora. Así que, nuevamente, el rey no tenía más que 12, así que diga, más sí, yo no la invito. Y eso es lo que produce el enojo de la otra hada, que está relatado así. Súbitamente hizo su aparición la decimotercera hada. Quería vengarse por no haber sido invitada. No la invitó el rey por tonto, por torpe, y sin saludar, proclamó al cumplir sus 15 años, la princesa se pinchará y caerá muerta. Bien, ese fue el análisis, la exégesis de la Bella Durmiente en la parte de por qué el hada se enoja, la que todo el mundo llama hada malvada, en realidad es resultado de una torpeza en los manejos de el rey, un personaje masculino. Vamos a ver ahora, frente a esta hada enojada que condena a la princesa a muerte, aparece una última hada que va a tratar de reparar parcialmente la maldición de la hada enojada. En Perrault, lo que dice esta hada, preste atención porque es el centro de lo que va a ocurrir. ¿Tiene que haber beso del príncipe? ¿Es importante el príncipe para que termine la maldición? Después que la hada enojada la condena a muerte, la última hada en Perrault, la séptima, dice: no se preocupen, muchachos, la nena no morirá de la herida que le produzca ese uso. Yo no puedo, dice, deshacer del todo lo que ha hecho mi compañera, dice Perrault, fíjate. Pero sí puedo hacer que la princesa, en vez de morir, solo caerá en un profundo sueño que durará 100 años. Al cabo de los cuales vendrá a despertarla el hijo de un rey. Así lo cuenta Perrault. Así que el príncipe no tiene básicamente que hacer nada salvo oír y decirle, che, ya son las 7. Bueno, usted escuchó lo que dice Perrault. Veamos lo que dicen los hermanos Grimm 100 años después. Bueno, algo parecido. La última hada, como no podía suprimir la desgracia, sino tan solo atenuarla, dice: no será en manos de la muerte que caerá la princesa. Será en un profundo sueño que durará 100 años. Listo. ¿Cómo? Listo. Y el príncipe nada dice. Beso tampoco dice nada. No será en manos de la muerte que caerá la princesa. Será en un profundo sueño que durará 100 años. El rey, así sigue, queriendo preservar a su hija de la desgracia, promulgó una orden por la que deberían quemarse todos los usos del reino. No dice ni príncipe ni beso los hermanos Grimm, que es la versión más conocida. ¿De dónde sale que el beso es lo que despierta a la Bella Durmiente? ¿O que era necesario, insoslayablemente, la presencia del varón para solucionar el asunto de la dama? No lo dice aquí. Y encima remata, esto lo escribió una mujer. Dice que el rey promulgó una orden donde deberían quemarse todos los usos del reino. Internet prohibió 15 años que se usara esa herramienta tan útil. Otra vez una torpeza del rey, no entiende nada. Las cosas van a ocurrir ignorando las jugadas del rey o empeorando como consecuencia de sus jugadas. Personaje masculino, torpe también este. Inútil el príncipe, torpe el rey. Vamos a meternos, siguiendo la exégesis de la Bella Durmiente, en la escena del beso y del rescate que están esperando todas las señoras aquí. Versión de Perrault, la escena del beso. Cuando llega el príncipe, ya hemos visto la vez pasada que el príncipe llega sin oposición, se van las espinas y zarzas que habían rodeado el palacio. A medida que el príncipe avanza, se van deshaciendo, digamos, y tras él se vuelven a juntar. Llega a la habitación donde estaba la Bella Durmiente. Dice textualmente Perrault, en el año 1700. Lleno de admiración, el príncipe este se acercó temblando y se arrodilló junto a ella. Entonces, como había llegado el final del hechizo, la princesa despertó. ¿Y el beso? No, no hay beso. Y mirándolo con ternura preguntó: ¿Eres tú, príncipe mío? Bastante te hiciste esperar. La tipa ya le estaba recriminando, más o menos, ¿no? Sos vos, príncipe mío, bastante te hiciste esperar. Un poco más y le dice: Sonso, ¿qué estabas haciendo? O parece, claro, hay que ver el tono. Dulce príncipe mío, bastante te hiciste esperar, cuchicuchi. Claro, hay que ver cómo se lo dijo, ¿no? Debe habérselo dicho así, como en esta última versión, porque continúa Perrault. El príncipe, atraído por estas palabras, y más aún ve por la forma en que habían sido dichas, no sabía cómo demostrarle su alegría y gratitud. ¿Escuchaste lo que dice Perrault? El príncipe no sabía cómo demostrarle su gratitud. ¿Este es el personaje masculino heroico valiente? ¿O estaba embelesado con esta mujercita? ¿Quién tiene el poder allí? ¿Quién escribió esto? ¿Un varón o una mujer? No sabía cómo demostrarle su alegría y gratitud. Le aseguró que la amaba más que a sí mismo. Más claro, échale agua. Y continúa Perrault. Mal hilvanadas salieron las palabras de los labios de ambos, y por esto mismo fueron más atractivas. Pues poca elocuencia es señal de mucho amor. Muy bien, ¿eh? En el año 1700 lo tenía ya bastante claro Charles Perrault, o quien sea que le haya contado. Andá a saber con qué tonito de voz esta historia. Vamos a ver esta escena del beso, aunque no hay beso en Perrault, como vimos. La tipa se despierta automáticamente, porque habían pasado los 100 años, textual de Perrault, ¿eh? Como había llegado el final del hechizo, la princesa despertó. El otro solamente se había arrodillado junto a ella. En los hermanos Grimm, esta escena, voy a contar algunas cosas más por razones poéticas. Cuando el príncipe entró al castillo, en el patio vio a los caballos y a los perros de caza, con Z, durmiendo en el suelo. Las palomas tenían su cabecita bajo el ala. Sospechamos que están durmiendo también. Claro, estaba todo dormido. Las moscas dormían sobre los muros. En la cocina, el chef tenía la mano levantada como si fuera a atrapar al ayudante. Ya, estaba como una escena congelada, ¿no? Y la sirvienta estaba sentada ante el pollo negro que esperaba que lo desplumaran. Nada, quería contar cómo se contaba hace 200 años esto. En la versión de los hermanos Grimm, la escena, las imágenes que proponen los Grimm, finalmente llega el príncipe, después de recorrer esta zona del castillo donde todos dormían, llega el príncipe donde dormía la Bella Durmiente. textual, tan linda que él no podía apartar su mirada. Lentamente se inclinó y le dio un beso. Proponen los hermanos Grimm, anda a saber de dónde lo sacan. Apenas la rozó con sus labios, la bella durmiente abrió los ojos, se despertó y depositó sobre él una mirada muy dulce. Punto seguido. Ambos bajaron juntos. No sé, estaría en una torre la bella. Pero no dice más nada, no dice que hablaron ni nada. El rey y la reina se despertaron y abriendo los ojos muy grandes se miraron. Acá el príncipe no está tan jugado como la versión de Perrault. La versión de Perrault está jugadísimo, dice que la amaba más que a sí mismo, la gratitud, estaba loco el flaco y no la besó. Los hermanos Grimm dicen sí, la besó y el tipo era parco, serio o tímido, no sabemos. Y continúa, es casi el final del cuento, ¿no? De los hermanos Grimm. Y en el patio los caballos se levantaron y se sacudieron, ¿viste cómo hacen, no? Los perros de caza saltaron y movieron la cola. Las palomas del techo, esas que estaban con la cabecita ahí en el ala, sacaron la cabeza de debajo de sus alas y levantaron vuelo hacia los campos. Las moscas de las paredes también volaron. El fuego de la cocina se reavivó. El asado volvió a asarse, dicen los hermanos Grimm, hace 200 años. El cocinero dio al ayudante una bofetada que lo hizo gritar. Era la escena congelada que había descrito al principio. Y la sirvienta terminó de desplumar el pollo. Así es el final del cuento. Faltan dos renglones. Entonces se celebraron con gran pompa las bodas del príncipe y la bella y vivieron felices hasta el fin de sus días. Nada, queríamos subrayar el rol protagónico de las hadas y también en parte de la bella y el rol secundario o peor que secundario de los personajes masculinos de la Bella Durmiente contra lo que cree el común de la gente, la idea que se ha transmitido y que, como decía Heráclito, todos la repiten. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué muestran una mujer tan pasiva? ¿Por qué hace falta el príncipe para que venga a besarla? ¿El poder mágico del beso del príncipe? No, no. En Perrault ni siquiera existió el beso. Más bien parece un mundo femenino y los personajes masculinos son subsidiarios de ese mundo femenino. Mirá, otro ejemplo más de cómo se tergiversa frente al mismo cuento. Bueno, tenemos dos versiones del cuento, que son las más famosas. No contemos la de Disney, que es una versión, digamos, rancia, ¿no? Comercial, hecha para ganar dinero y para dar una versión totalmente violenta y llena de odio, ¿no? Las dos versiones escritas, clásicas, digamos, tradicionales, dejan plasmado un mundo que no era de ningún modo patriarcal ni machista, pero si tomás solamente una escena, tiene que venir un príncipe para que despierte, es muy forzado decirlo así, más bien. Pero bueno, hay gente que puede contar la historia de la Bella Durmiente así. Entonces dice, no me acuerdo quién es este que propone lo siguiente, de una realidad amorfa con datos que pueden explicar la historia en distintos sentidos, se subrayan los datos que convienen. Por ejemplo, de algún libro tomé esta frase: la Bella Durmiente pasa más de la mitad del cuento durmiendo. Para decir que el cuento desprecia el rol femenino. Pero otro autor que quiere enaltecer el rol de la mujer dice: toda la vida del palacio se detiene por una mujercita. Las dos cosas son ciertas. ¿Cuál querés subrayar vos? Escuchamos todo el tiempo cómo se manipula, la opinión de los que escuchan para solventar una supuesta verdad que nosotros tendríamos. Entonces enumeramos argumentos que confirman lo que nosotros proponemos o nuestra situación de poder o de interés. Y esto queda tan a la vista ahora. Porque en otros tiempos, bueno, uno no podía ir a confirmar ciertos datos. Fulano dijo no sé qué cosa. A ver si lo dijo. No, no lo dijo nunca eso. Ahora queda mucho más en evidencia esta bajeza de la manipulación a través de los argumentos racionales. ¿Se acuerda del profe Maidana? Yo te tengo que demostrar con palabras.
Yo tengo que convencer a vos mediante las palabras de que yo soy el inteligente que te puede hacer comprender lo que yo a veces ni yo entiendo.
Esto queda cada vez más en evidencia, es cada vez más triste, más lastimoso, porque también queda en evidencia que esta clase de despliegues argumentativos están en realidad justificando un interés, una situación de poder, un prestigio o una autoridad que el que habla supuestamente tiene, y entonces asevera las cosas de cierta manera. Esto, nos parece a nosotros, se está derrumbando. ¿Qué más? Bueno, hay varios libros que se equivocan en el planteo. La tarea de nuestra institución, dice un grupo religioso, es como la del príncipe que fue y besó a la bella durmiente. Por el poder del beso vamos a despertar a la gente a la vida, dice un grupo religioso. No importa quién, porque todos ponen ahí en el beso del príncipe la acción redentora del cuento, cuando es lo que produjeron las hadas en sus condenas y contracondenas. Y una más, mirá, este señor debe ser un marxista o algo parecido a eso. Es el error del marxismo en tanto perteneciente a la civilización occidental. Ya hemos visto los problemas de la civilización occidental. Él es Slavoj Žižek, con Z, en su libro En defensa de las causas perdidas. Nuestra existencia cotidiana, dice, y leo esto porque es una especie de leitmotiv de muchos grupos que quieren cambiar el mundo, pero no la civilización occidental. ¿Entendés? Entonces lo que hacen es tratar de conseguir una espada más grande que el otro. Esa es la propuesta. Lo voy a decir de esta manera, Slavoj. Nuestra existencia cotidiana consiste en una serie de luchas. Fíjate lo que dijo, ¿no? Esa es una occidental. Ahí ya cerramos explicación de Occidente. Nuestra existencia cotidiana consiste en una serie de luchas. Sordas y abiertas, violentas y sofocadas, conscientes e inconscientes. Tremendo. Nuestra existencia cotidiana consiste en una serie de luchas. Es que eso es Occidente, ¿eh? No está loco este tipo. Está contando cómo es la neurosis. Es eso la neurosis. Estás luchando. ¿Contra quién? Contra lo que sea. Contra mí, contra la costumbre, contra los que no piensan como yo, contra los que tienen intereses que dañan al pueblo, contra los que tienen otra religión, no importa qué. No somos, continúa Slavoj Žižek, no somos una bella durmiente. No sé qué querrá decir. Suponemos que, claro, sí, que está esperando que alguien la libere, ¿entendés? Tipo, mucha garra, pero no lee los cuentos con detenimiento. No somos una bella durmiente, una humanidad paralizada en nuestra alienación, hasta que nuestro príncipe viene a besarnos, sino que vivimos en una lucha continua para liberarnos de la maldición. No va a esperar el tiempo, no va a abrir grandes ojos a ver si es el momento, no va a entrar en sintonía con lo que ocurre para ver cuál es el próximo paso posible. Esto haría seguramente un andino o un celta. Alguien que no tiene tanto orgullo y que entonces está dispuesto a mirar como por primera vez. No. Tiene que ser con lucha. Si no es con lucha, no tengo convicciones a las cuales aferrarme para vaya uno a saber para qué. De ningún modo somos antimarxistas, ¿eh? Habitualmente vamos a votar primero alguien marxista que alguien procapitalista, por supuesto, lo mismo que los amigos que mencionábamos hace un rato, pero señalamos el carácter civilizatorio, bárbaro, patriarcal de muchos movimientos marxistas que quieren cambiar el mundo, pero no el ethos cultural, no el piso de confrontación, de supremacía sobre el otro. No desconocemos la existencia de luchas y adherimos a muchas de ellas, pero cuando la identidad se liga a las luchas de moda, a las razones de moda, a los enojos de moda, perdemos lucidez, perdemos picardía, perdemos el sentido mismo de lo que ocurre. Esto, por supuesto, no le pasa solamente a los marxistas, ¿eh? Es algo muy común en Occidente, en todos los ámbitos, en el ámbito docente, religioso, por supuesto en el político, de un lado y del otro. Ligar las creencias a la identidad, creer que lo que yo soy está relacionado con eso que hoy pienso, pero lo que hoy pienso, mis valores, mi moral, mis convicciones, está tan determinado por el ambiente que permanecemos sin saber quién en realidad somos. Nuestro accionar no se condice con nuestras convicciones. Pregúntele a su enemigo. Él se lo va a explicar mejor que yo esta noche. En estas últimas décadas, el aparato comunicativo formal e informal se ha dedicado sistemáticamente a ensalzar la identidad de cada individuo como alguien genial, único e irrepetible. Es esa figura de un peón de ajedrez, ¿viste? Mirándose al espejo. Un peón de ajedrez que se mira al espejo y lo que ve es al rey. De ese modo se ha manipulado a cada uno de los individuos de Occidente en los últimos 30 años. Mientras cada uno de esos individuos creemos que somos geniales, pero repetimos en realidad las ideitas que se van poniendo de moda, los enojos que se ponen de moda. Esto es posible por eso que Heráclito hace 2500 años y nosotros esta noche hemos llamado orgullo. Triste escondite ese. Y a cambio, perdimos de vista al niño. Ese que también decía Heráclito. En el centro del mundo no hay razones, ni vanidades, ni creencias, ni convicciones. En el centro del mundo no hay luchas. En el centro del mundo, para Heráclito, lo que hay es un niño que juega.
Es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de aspiración humana a la superación desde el poder. Entonces sería como alguien que busca reconvertir lo humano en algo más liberado, no en algo superior. No es que por ser superhombre tenés más poder que el resto de los hombres. El resto de los hombres tienen más poder que vos, porque el superhombre no fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. O sea, el superhombre pierde en toda batalla porque se contradice a sí mismo todo el tiempo. Es un ser abierto, no cerrado, busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva.
Hay un niño jugando alrededor,
la bruja
ni las palabras, y le sonríe dulcemente. La tarde pone un beso una vez más sobre su frente. Dice que la mentira es la verdad y la verdad es la mentira. Y en el tiempo que dura una canción se va la vida.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Síganme los buenos.